abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12. Estamos prácticamente dando fin, cierre a la serie que iniciamos semanas atrás, hablando sobre la familia. Y hoy queremos cerrar con un tema que creo que es crítico, que es pan de cada día, como es el perdón. El perdón que debe existir constante y continuamente en el ambiente familiar. Hablar de la familia es hablar de crisis, de problemas, pero también qué bueno es saber que hay oportunidad para el perdón. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, perdón, Romanos 12. Capítulo 12 de Romanos. Vamos a leer del verso 14 al 21. Romanos capítulo 12, versículos 14 al 21. Dice así la palabra de Dios: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el último verso, el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú nos enseñes, que tú nos hables. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de tus verdades, a asimilar el carácter que tú quieres que tengamos. Danos la capacidad y la fuerza para ser transformados conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hablar del perdón es hablar de algo que tarde o temprano en nuestra vida nos toca. Y es que donde hay relaciones, donde hay trato con otros seres humanos, se va a generar en algún momento algún conflicto. Y es contradictorio, ¿no? Porque las grandes alegrías, las grandes emociones de la vida y los grandes momentos se disfrutan con las relaciones con otros seres humanos, con la familia, con los amigos, con los hermanos. Se disfrutan lindos momentos, pero paradójicamente los momentos más tristes y más duros también se experimentan con esa gente con la cual hemos vivido las grandes alegrías, los grandes momentos. Por eso que es importante que nosotros podamos asimilar algo que no es fácil como seres humanos. Pero Dios nos enseña que como hijos de Él tenemos que ir aprendiendo y asimilando cualidades que forman parte de un hijo de Dios. Es importante recordar, por ejemplo, que el amor no guarda rencor. Eso es de primera instancia. Si Dios es amor, y como dijimos desde nuestro primer tema, para que nuestras relaciones tengan valor, para que nuestro hogar se fortalezca, debemos abrirle las puertas a Dios en nuestra familia. Y si Dios es amor, el amor va a ser constante y eterno. Cuando Dios está presente, se va de lado ese concepto y esa idea. Se acabó el amor. ¿Cuántas parejas dicen, se murió el amor? Pero básicamente tenemos nosotros en ese sentido, cuando eso ocurre, buscar la ayuda y los recursos que Dios nos ha dado para tener la capacidad de poder amar y sobre todo de poder perdonar. La máxima expresión del amor es perdonar. Allí se demuestra cuánto ama uno a una persona, cuando tiene la capacidad de perdonarlo. Perdonar puede ser un acto de amor muy difícil y muy complicado, pero también muy mal entendido. Por eso, para ir hilando nuestro tema, permítame sintetizarlo en dos maneras. Primero veamos lo que no es perdonar. Porque a veces lo minimizamos, a veces lo consideramos como algo que realmente no se toma como debe de ser. Y luego trataremos de mirar desde el punto de vista bíblico cómo uno puede practicar el perdón. Primero, ¿qué cosa no es perdonar? El perdón no es algo condicional. Es decir, en otras palabras, no depende de lo que el otro te diga. No depende de la respuesta del otro. Mucha gente dice así, yo te perdono siempre y cuando tú hagas ta, 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 ta. ¿No? Yo te voy a perdonar siempre y cuando tú me cumplas con esto. Eso no es perdonar. Imagínate que Dios en la cruz o Jesús en la cruz dijera, Padre, perdónalos si es que van a la iglesia. ¿No? Perdónalos si es que oran. Perdónalos si es que leen la Biblia. El Señor no dijo así. El Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces nosotros para perdonar ponemos condiciones. Ok, lo voy a perdonar siempre y cuando... Y nosotros ponemos las reglas, ponemos las normas. Eso no es perdonar. Uno, si perdona, perdona. ¿No? O perdonamos o no perdonamos. Pero el camino, la opción que nos da el Señor para ser felices, para vivir en paz, para estar tranquilos, libres de opresión, libres de tristeza, el camino es perdonar. Entonces, para eso no puede haber condición. Segundo lugar, perdonar no es minimizar la seriedad de la ofensa. Cuando uno ha sido herido, está dolido. Entonces, si uno va a aceptar el perdón, no es fácil decir, no, está bien, no pasó nada. Sí pasó, sí pasó, sí te dolió, sí te hirió, sí te quebró. Por eso el asunto no se puede minimizar así, porque si lo minimizamos y no abrimos realmente el dolor y no abrimos la herida y no vaciamos lo que pudo haber sido afectado, ¿sabes qué va a pasar? Que a los 6 meses otra vez revive. Y otra vez te vuelves a sentir herido, ofendido y dañado porque no perdonaste. Porque lo que hiciste es pasar así como que, no me hicieron nada. No, como que aquí no pasó nada. Pero tú sabes que sí pasó. Tú sabes que te dolió. Tú sabes que te afectó. Por eso es importante que nosotros sepamos diferenciar entre ser ofendido y ser herido. Las ofensas muchas veces son accidentales. A veces uno se siente ofendido porque fulano no lo saludó. Pasó y ni me miró. Yo tampoco no lo saludo para la próxima. ¿No? Y si es posible, le saco la lengua. ¿No? Y lo miro mal, y etcétera, etcétera. Hay veces nos sentimos ofendidos por cosas mínimas. Esas cosas se pueden superar. Son accidentales. Pero cuando uno está herido, ya la cosa cambia, es porque hubo algo directo. A veces yo me puedo sentir afectado por algo que me han hecho, de repente se le fue, ¿no? Se le pasó, fue accidental, y uno tiene que saber diferenciar entre algo que me ofende, ¿no? A veces me puede ofender fulano de tal por lo que dijo, por lo que habla, por cómo se viste, por cómo se expresa, uno se siente, ¿no?, incómodo. Pero eso son cosas accidentales. Pero cuando te hieren es porque se metieron contigo, es porque fueron directos en atacarte, en dirigirte, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que realmente saber diferenciar. Si estás dolido, si estás herido, es bueno sanar esa herida. Y por eso que nosotros siempre recurrimos a recursos que no son necesariamente recursos psicológicos, sino son esos recursos espirituales. Porque el único que nos puede dar la capacidad de perdonar como debe de ser es Dios. Perdonar no es fácil, no es fácil, tú lo sabes. Quienes hemos sido afectados alguna vez por alguien, sabemos que eso no es fácil y que necesitamos una capacidad especial para poder hacerlo, como debe de ser, como lo vamos a ver a continuación. Perdonar no es restablecer una relación sin cambios positivos, ¿no? Una cosa es perdonar y otra es restaurar. Perdonar, uno debe perdonar así, al instante. Y esa debe ser siempre nuestra disposición como cristianos. Debemos estar siempre dispuestos a perdonar. Pero una cosa es perdonar y otra cosa es volver a recuperar la confianza. Y eso requiere un proceso. El ofensor tiene que demostrar arrepentimiento. No es un asunto de que después que le he embarrado, oye, perdóname pues, y ya. Y se pasó la página y todo sigue normal. No va a ser igual. Tiene que haber muestras de arrepentimiento. Tiene que haber restitución por el daño que se hizo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Cuando el Señor le dijo, voy a ir a tu casa, Zaqueo se arrepintió y estuvo dispuesto a devolver todo lo que había hecho. Señor, si en algo he faltado, lo devuelvo y lo devuelvo triplicado, ¿no? O sea, hubo disposición a restituir. Y en tercer lugar, el ofensor tiene que ganarse la confianza. Les pongo un ejemplo hipotético. No está basado en nada real, por si acaso. Un esposo abusivo, alcohólico, que golpea a su esposa y a sus hijos repetidamente y se crea un ambiente de violencia con llamadas a la policía constantemente. Llega un punto en que la mujer dice, esto ya no va más, y decide separarse. Te vas de aquí. Al cabo de un tiempo el hombre reflexiona y pide perdón. ¿Qué tiene que hacer la esposa? Perdonarlo. Pero volver a la casa, que demuestre que está arrepentido. La cosa no es, ya, ok, me perdonaste, ya se acabó. Tiene que haber un momento, o tiene que haber un tiempo, mejor dicho, para la restauración. Una cosa es perdonar y otra cosa es la restauración. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender eso. El verdadero, el que ha ofendido y que está pidiendo perdón, tiene que demostrar eso. Nosotros tenemos, entre hombres y mujeres, tenemos diferente manera de actuar. Los hombres somos más rápidos, ¿no? Queremos pasar la página más rápido. La mujer no, la mujer demora su tiempo, toma sus días, toma sus meses. Y por eso es que dicen que ellas son históricas, ¿no? Porque se acuerdan al detalle, aunque algunos dicen que son histéricas, ¿no? Pero se acuerdan cada detalle. Por eso es importante que el ofensor dé señales y muestras de que verdaderamente está arrepentido. En cuarto lugar, perdonar no es olvidar. Dios sí puede olvidar. Dice la Biblia que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Pero nosotros tenemos buena memoria, ¿no? Nosotros, así nomás no se nos va. Y ok, hemos perdonado, pero de cuando en cuando, ¿no? Como que rumiamos el asunto, ¿no? Y estamos ahí recordando todo lo que pasó, todo lo que me hicieron, todo lo que sufrí. Por eso que ahí es donde uno tiene que poner en acción algo que humanamente no es factible lograr. Y ahí es donde ese dolor y esa herida tiene que ser reemplazada por el amor de Dios, para que lo que me causó tanto dolor ahora sirva como una experiencia para bendecir y ayudar a otros. Es interesante, por ejemplo, que un niño aquí en la Florida, con engaño, fue sacado de su hogar por un hombre. Este hombre le clavó un cuchillo en la espalda y le hirió en el ojo. Pasaron los años, este niño creció con muchos traumas y con muchos miedos. Hoy, ya adulto, conoce a Jesucristo como su Salvador. Y él empieza una nueva vida. Se preparó en el seminario con la idea de ayudar a gente que había sido abusada como él. O sea, utilizó su experiencia, su dolor y su herida para ahora ayudar a otros. No se olvidó su trauma. No es que desapareció lo que hicieron. Inclusive Dios le dio la capacidad de buscar a este hombre que estaba preso para ir y decirle que lo perdonaba. ¿Cómo se hace eso? Solamente Dios lo puede hacer. Y ahí es donde uno, por eso digo, necesitamos ese toque, esa gracia, que no se puede comprar así o más, que no es una receta médica que se puede adquirir. Es algo que viene de Dios. Por eso la clave está en comprender que todas las cosas ayudan a bien. Aún las cosas que te han herido, aún las cosas que te han afectado, aún el daño que puedas haber causado, toda esa experiencia, Dios la puede transformar, ¿no? Para que puedas tú bendecir a otros, para que tú puedas ayudar a otros. Tu dolor y tus heridas pueden ser una linda experiencia, una linda enseñanza para ayudar a otros. Es por eso, en ese sentido, que uno no es que se va a olvidar, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, ya olvídalo, ¿no? Ya se te va a ir. No se nos va. Y cuando la herida ha sido más dura, más profunda, no se nos va. Pero ahí viene el Señor queriendo poner ese bálsamo, ese remedio, para que nuestra experiencia dolorosa pueda servir para ayudar a otros que también están en dolor. Porque tu dolor va a servir para que ayudes a otro. Y el otro pueda tener tal vez más alivio, más consuelo que el que no tuviste. Por eso, en ese sentido, nosotros tenemos que aprender que la clave está mirarlo con los ojos de Dios. Apropiarnos de la gracia de Dios. Lograr pedir, Señor, ayúdame y fortaléceme en ese sentido. Y por último, perdonar no es, estamos hablando de lo que no es. No es mi derecho cuando no fui yo el que fue herido. Hubo un asesino de 14 años, porque ahora los adolescentes a temprana edad matan. Mató a tres niñas, a tres jovencitas. Estaba preso. Y aparecieron unos muchachos con unos carteles diciendo, te perdonamos, Mike. O sea, otra gente perdona. Es como al padre que le violan a su hija y la asesinan. Y se acerca otro señor, otro individuo, a ese asesino, a ese violador, y le dice, ¿sabes qué? Yo te perdono. O sea, a ese que está perdonando no le hicieron nada. O sea, nosotros no tenemos que perdonar a aquellos que no nos han hecho nada, ¿no? O sea, ahí estamos cayendo, diríamos, algo muy, quizá muy político, muy bonito, muy interesante, pero realmente la persona afectada y la persona herida, ella es la que tendría que pedir perdón, ¿no? Muy bien, vamos ahora a la segunda parte. ¿Qué es el perdón entonces? ¿Qué es el perdón verdadero? Cuando hablamos de perdón, estamos hablando de liberar de la pena que una persona merece. Estamos hablando de liberar una ofensa recibida. El perdón desde el punto de vista bíblico es dejar ir el dolor. Déjalo. Dejar ir la ofensa. Déjalo. Dejar ir el resentimiento. Déjalo. Dejar ir la amargura. Para no aferrarse a esas cosas. Porque ¿saben cuál es el gran problema de no perdonar? Dar brote a la amargura. Y la amargura, con el tiempo, no solamente te daña a ti, sino que empiezas a dañar a los demás. Y uno tiene que saber matar esa raíz, esas amarguras que pueden haber en nuestra vida. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Ya nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que si nosotros perdonamos a los hombres, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y creo que eso es algo sintomático. Nosotros constantemente en el Padre Nuestro decimos, Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos. ¿Eso es verdad? ¿No? O sea, queremos que nos perdonen. Queremos que Dios nos limpie, queremos que Dios acepte todas las maldades que nosotros hacemos. Con Dios nosotros somos sinceros, honestos y decimos, Señor, soy un miserable, soy un desgraciado, soy un pecador, perdóname, te he ofendido. Pero la misma política, la misma manera yo tengo que hacer cuando alguien me viene a pedir perdón. O si yo he ofendido a alguien, tengo que tener la misma disposición y la misma valentía de Dios de poder pedir perdón. He tratado de ser lo más concreto y lo más preciso porque sé que están afanados por el partido. Pero la pregunta que viene a continuación es, ¿cómo se practica el perdón? Porque eso es lo que nos interesa ahora. Y el pasaje que hemos leído de Romanos capítulo 12 nos ayuda por lo menos a ver cinco cosas interesantes de cómo practicar el perdón. Si ustedes tienen sus Biblias abiertas, miren por favor. Primero, Romanos capítulo 12, versículo 14. Romanos capítulo 12, versículo 14 dice, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Nuestro llamado o el llamado que el Señor nos hace es a bendecir a los que os persiguen. Tú puedes poner ahí, bendice al que te ofendió. ¿Qué cosa es bendecir? Es una palabra compuesta, ¿se han dado cuenta? Ven, bien, decir. Desearle bien, hablar bien, o por lo menos no hables mal. Si no puedes hablar bien de esa persona, por lo menos detente y no hables mal de esa persona. Invocas el favor, el bien de ella. Una de las, diríamos, de las señales que podemos decir que hemos perdonado, ¿saben cuál es? Que tú puedes orar por esa persona y desearle que Dios le bendiga. Señor, bendícelo. Te deseo lo mejor para él o para ella. Deseo que le vaya bien. Ya cuando tú puedes hacer eso, es porque estás dando señales de que estás perdonando. Señor, te deseo lo mejor. A mí me ha dolido lo que me hicieron. A mí me ha afectado, me ha hecho llorar, me ha destrozado. Pero yo te deseo que tú lo bendigas. Así se practica el perdón. Eso ya va mostrando que realmente hay un cambio, hay una disposición. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Bendice, ¿no?, a los que te persiguen. Bendice a los que te dañan. Bendice a los que te hieren, a los que te han afectado. En segundo lugar, no sean altivos en su pensar. Miren cómo lo dice ahí el versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Muchas veces, ¿saben por qué nosotros no perdonamos? Porque somos altivos. ¿Y cómo se nota? Cuando nos han herido decimos, yo nunca hubiera hecho eso. ¿No? Yo nunca hubiera tratado así a una persona. O sea, nos ponemos nosotros como el ejemplo. Yo jamás hubiera hecho así. Y ojo, el que piense estar firme, mire que no caiga, porque ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado diciendo, yo no haría eso, yo jamás haría eso, yo no hubiera tratado así, yo no hubiera obrado así? Y pasa el tiempo y nos encontramos haciendo eso y nos quedamos calladitos, ¿no? Que nadie sepa, ¿no?, que eso que tanto me afectó, eso que tanto me dolió. Por eso, qué importante es que nos demos cuenta que no seamos altivos. Yo soy mejor que él, él es malo o ella es mala. Ella me dañó, él me dañó. En cambio, yo no. Yo soy mejor, yo soy bueno. Yo no lo hubiera hecho. Yo no hubiera hecho así. Y a veces nos ponemos como en el ejemplo. Yo no hubiera hecho así. Cuidado, vuelvo a repetir, que es ahí donde realmente estamos mostrando cierto orgullo y cierta altivez. En tercer lugar, nunca pagues a nadie mal por mal. La respuesta del creyente debe ser hacer bien al que te hace mal. Hacer bien al que te dañó, al que te ofendió. Buscar el bien de la otra persona no siempre es fácil. Pero vuelvo a repetir, tenemos que buscar y recurrir a la gracia y a la misericordia de Dios. Por eso que el creyente tiene que andar constantemente en humildad, reconociendo sus limitaciones, que para algunas cosas no está capacitado poder obrar. Y tiene que decir, Señor, ayúdame. Ayúdame, porque humanamente yo a este lo mato, ¿no? A este lo que me hizo yo es un desgraciado, no lo soporto. Pero ayúdame. Dame la capacidad. Y Dios lo hace. Y Dios puede hacer que nosotros amemos al que no merece. Porque así hace Dios con nosotros. Nosotros no merecemos el amor de Dios. Nosotros no merecemos la salvación. ¿Por qué hemos sido salvados? Por la gracia de Dios, por la misericordia, porque es un regalo. Y en ese sentido, la manera de practicar el amor es que nosotros no hagamos como hace la gente natural, común y corriente, pagar mal por mal, ¿no? El que me la hace, me la paga, ¿no? Y estamos ahí con ese espíritu de venganza. En cuarto lugar, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Noten esa frase, en cuanto dependa de ustedes. ¿Sabes por qué? Porque el otro a veces no quiere. Pero en cuanto dependa de ustedes, estar en paz. Ustedes hagan todo lo posible. Pidan perdón, humíllense, hagan todo lo que quieran. Ya si la otra persona dice no, ya ese no es tu problema. Pero tú haz todo lo posible, como dice ahí, en todo creyente debe procurar la paz con todos. Y nota, dice, estad en paz con todos. No solamente con los hermanitos de la iglesia, ¿no? Sino con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con todos. Aquí no hay excepción, aquí no hay una selección de que solamente con el santo y con el creyente yo debo de perdonar y debo de poner en práctica estos principios. Aquí habla en general, con todos los seres humanos, sin excepción, ¿no? Que podamos nosotros en cuanto dependa de nosotros, estar en paz. Ya si la otra persona no quiere, ya ese no es tu problema. Pero haz tú todo lo posible por estar en paz y en armonía. En quinto lugar y último, dice el versículo 19 que no tomes venganza. Dios se encarga. Dios se encarga de establecer justicia. Dios es el único juez. Y creo que nuestro llamado es realmente a dejar que Él actúe, que Él obre. Hay veces en nosotros están las ganas de, ¿no? Ojo por ojo, sangre, ¿no? Me sacaron sangre, yo también quiero ver sangre. Pero deja, Dios es justo. Dios se encarga. A veces en nuestro desespero por querer establecer justicia, por querer establecer orden, la malogramos. Nuestra actitud debe ser perdonar. Y como bien dice ahí, no tomar venganza. Vamos terminando, hermanos. El perdón es un ejercicio que nosotros debemos llevar a cabo y es algo que el Señor realmente quiere que lo pongamos en práctica. ¿Saben por qué? Porque de no hacerlo, caemos en la trampa de la amargura, como ya dije hace un momento. La amargura ha llevado a mucha gente hasta enfermedades. ¿Cuánta gente por amargura está enferma? Muchos de los problemas físicos son por causa de dolor, por causa de tristeza, por causa de odio. Y viven amargados, viven resentidos. Por eso, querido hermano, es mejor sanarnos de eso y estar en paz, ¿no? Vivir en paz y tener la disposición de poder perdonar. En conclusión, la pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Porque ya me cansó, ¿eh? Ya me aburrió, ya no aguanto más. ¿Cuántas veces? Pues esa pregunta fue la que hizo Pedro. Pedro le hizo esa pregunta a Jesucristo. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que peca contra mí? Pedro, como gran número, dijo, ¿siete veces? No, Jesús le contestó, 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? ¿Ah? 490 veces. ¿En un día? En un día. Es una manera de decir siempre. Es una forma de expresar que nuestra actitud como creyente, como hijo de Dios, siempre debe ser de perdonar. Porque nosotros como humanos decimos, ya me cansaste, ya me cansé, ya me aburrió toda la vida, aquí no hay cambio, y tra, y tra, y seguimos, y seguimos. Pues el Señor nos enseña que la actitud de perdonar, la práctica del perdón debe ser siempre, ¿no? Dios lo ha perdonado, Dios nos ha perdonado. Recuerda la oración del Padre nuestro, Padre, perdóname, así como nosotros perdonamos. Así que cada vez que nosotros le pidamos perdón a Dios por algo, acuérdate que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con los demás. Porque si nosotros pedimos y reclamamos perdón, también tenemos que estar dispuestos a dar perdón cuando nos hieren, cuando nos afectan. Y no tenemos que estar esperando pasivamente. Si tú estás dolido, si tú estás herido, aunque tú no hayas sido el ofensor, busca la manera de estar en paz. Acércate, dile a la persona, ¿sabes qué? Me dolió lo que me hiciste. De repente te dicen, no, yo no te hice nada. Bueno, ahí empieza la conversación, ahí empieza el diálogo. Pero a veces nosotros nos quedamos calladitos y nos quedamos con nuestra herida, nos quedamos con nuestro dolor, con nuestro resentimiento. Los años pasan, decimos, ya el tiempo lo va a curar. Y pasan los años y el tiempo no curó nada. Y sigues ahí, se te queda ahí, y cuando te encuentras con la persona, aparentemente están bien, pero cualquier cosita, ¡plum!, explota, ¿no? Y a veces tú no entiendes por qué con cierta gente revientan rápido los problemas. Y es porque probablemente hay cosas que no se han resuelto. Y ahí es donde nosotros tenemos que recordar esa disposición a perdonar. Y por último, la amargura lo hace miserable. Vivir amargados, querido hermano, nos hace vivir una vida miserable, una vida aburrida, una vida triste, una vida llena de pena. Por eso termino con esta pregunta. ¿Hay alguien a quien tienes que pedirle perdón? Para que de esa manera al hacerlo, nosotros podamos ser libres. Bien dice Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para vivir en libertad, uno tiene que librarse del pecado, librarse de resentimientos, librarse de amarguras. Porque tú podrás taparlo con muchas cosas circunstanciales, pero eso como que regresa y regresa y regresa, y ahí está vivo y está latente. Por eso, querido hermano, ¿quieres ser libre? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres tener un hogar armonioso? ¿Quieres tener familia armoniosa? ¿Quieres tener amigos armoniosos? ¿Quieres tener una iglesia armoniosa? Siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar. Aquí entre nosotros, tarde o temprano, de repente yo te voy a ofender en algo, o de repente ya te ofendí. Y si te he ofendido en algo, pues yo estaría dispuesto a que conversemos y me digamos, mire, esto me ha molestado, ¿no? Pero no nos quedemos con nada. Yo creo que lo importante es que podamos estar en paz y en armonía. Si hay alguien a quien tienes que pedirle perdón, hazlo. Y probablemente esa persona de repente ni sabe, ni se ha dado cuenta que te ofendió o que te hirió. Porque eso pasa muchas veces. Que uno puede haber ofendido sin querer. ¿Cuántas veces me ha pasado eso a mí? Que he pasado sin saludar. Qué pastor para más malcriado, ¿no? Pasa rápido, apurado. Y a veces me he enterado de que alguien se sintió mal porque no lo saludé. Y no fue mis intenciones, sino que era pensando en otra cosa, pensando en entrar rápido y apurado, y a uno se le pasa. Y hay gente que está esperando que uno lo salude, ¿no? Y si uno no lo saluda, pues es porque el pastor tiene algo contra mí, ¿no? Algo me quiere decir, algo. Y a veces no es eso. Por eso, en ese sentido, si hay algo, no es bueno quedarnos con eso, ¿no? Y tampoco es bueno que tú te quedes algo con alguien que te haya hecho algo. Respondámonos esa pregunta y pidámosle al Señor que nos dé la gracia, el poder y la misericordia para poder superarlo. Amén.